Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, de este 15 de julio de 2021, en el que se acumulan las noticias, fíjate, no tanto de este presente, sino del próximo futuro. No sé si eres de los que están pensando en cambiar de coche. Igual lo mismo, te acabas de sacar el carnet, yo tengo algún sobrino que lo ha hecho y alguna sobrina, y estás a punto de tener tu primer vehículo. ¿Tienes claro cuál es la mejor opción? Hace no tantos años el debate era mucho más reducido, o diésel o gasolina. Ahora la Unión Europea quiere prohibir estos coches de combustión. Antonio, claro, yo tengo, es más, tengo uno que tiene más años que la carruca, y el otro pues también tiene bastantes añitos, el de mi mujer, con lo cual, ¿qué hacemos con ellos?
Bueno, si se cumple la tabla, no se podrán vender coches con motores de gasolina, de diésel, de gas, ni tampoco los híbridos. Esos que siempre nos han vendido como menos contaminantes. Mira, yo tengo un híbrido. La apuesta, por tanto, sigue siendo el coche eléctrico. Todavía hay una cuota de mercado muy pequeña. Y llegar a esa fecha, a 2035, en la que se pueda mirar directamente a los coches eléctricos, pues es un reto ahora mismo que los fabricantes de coche pues no están del todo convencidos. La noticia la daba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en un movimiento de política verde. La escuchamos.
Nuestro paquete busca combinar la reducción de emisiones con medidas para preservar la naturaleza, dar trabajo y poner un balance social en el centro de esta transformación.
Preguntabas por qué pasaba con tu coche. No te preocupes, porque lo que no se va a poder es vender coches a partir de 2035. Claro, si tú tienes uno, pues
lo tienes.
Seguir circulando en principio, claro, hasta que llegue 2035 todos calvos, John. ¿Qué implica esto? Pues que tienen un claro objetivo: reducir a cero, sí, a cero, las emisiones de CO2 en 2050. Otro punto está en el diésel, donde su precio pasará a ser casi un 50% más. Así que tienes dos opciones: eléctrico o eléctrico.
Claro.
Y seguramente te estarás preguntando, ¿cuándo será mejor cambiar mi coche por uno que no sea diésel o gasolina? ¿Qué hago con el que tengo? ¿Quiero comprar ahora mismo? ¿Por qué opción me decido, John? Preguntas complicadas.
Sí, para eso es mejor preguntar a los que ya están estudiando el mercado, como es José María López, director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Politécnica. Seguro que nos ayuda. José María, aunque yo le tengo mucho cariño a mi coche, bueno, tengo que decir que tengo un clásico, pero eso digamos que estaría un poco al margen, ¿no? Pero luego tengo otro vehículo, que es el clásico de gasolina. Es más, iba a cambiarlo por diésel, pero luego dijeron que era peor el diésel. Ahora, ¿qué hago?
Bueno, pues, buenos días. La verdad es que la noticia ha caído como un jarro de agua fría, ¿no? Porque efectivamente había una hoja de ruta en la que en el 2050 pues tenía que ser cero los gramos de CO2 que salían por el tubo de escape, ¿no? En esta transición pues evidentemente estaban los híbridos y estaban los enchufables, ¿no? Si se ven afectados también los híbridos y los enchufables, la verdad es que no nos quedan ya muy pocas cartas que jugar, porque por un lado el hidrógeno, que puede ser ese combustible de futuro que nos puede tener ese aseguramiento energético nacional, pero todavía diríamos que está incipiente, aunque ya hay marcas que tienen vehículos con pila de combustible, y están las baterías, los vehículos puramente eléctricos, pero es que los vehículos puramente eléctricos están en la gama más baja, en la gama A y en la gama B. Por tanto, diríamos que esto no satisface al consumidor, ¿no? Y desde luego hay que tener en cuenta también otra cosa. Yo creo que la comunidad europea tendría que tener presente de que la mayoría de los fabricantes están asociados con fabricantes de vehículos, con fabricantes de baterías, y el 70% del mercado de las baterías están en manos chinas. Entonces, diríamos que todas estas medidas habría que tomarlas cuando ya tuviéramos un potente mercado europeo o nacional de fabricantes de baterías, pero es que además los transportes de largo recorrido, vamos, hoy por hoy en batería, pues es todavía un gran reto, cuando todavía no tenemos infraestructura para cargarlos en ruta.
Todos conocemos a alguien que en algún momento se ha planteado comprar un vehículo eléctrico 100%, pero le surgen las dudas y sobre todo la decisión, si es que finalmente no se decanta por esa opción, es de esperar. La pregunta es, ¿esperar hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a completar ya esas opciones de que no sean solo vehículos de gama más baja o vehículos A y B, como nos decía? ¿Hasta cuándo puede esperar?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que en este sentido, en estos próximos 3-4 años, parece que hay una apuesta decidida, por lo que ya escuchamos de las del sector energético y también del sector del transporte, de que ya se va a empezar a poner puntos de carga para los vehículos eléctricos. Por tanto, ahí es cuando podremos notar un cierto despegue del vehículo eléctrico, pero sigo insistiendo, había que hacerse la pregunta de por qué el consumidor no compra coches eléctricos, pues porque todavía tiene las sensaciones de que es un vehículo caro, de que es un vehículo que no le resuelve los viajes largos y sobre todo los tiempos de recarga, ¿no? Y mientras esas dudas sigan ahí, pues la gente no compra vehículo eléctrico, a no ser de que efectivamente pues haya unas normativas locales a niveles de las ciudades más contaminantes, que en ese caso yo sí lo entiendo, ¿no? En las ciudades contaminadas, pero la respuesta no está clara. Yo creo que dentro de 4 años podemos tener más posibilidades para tener un vehículo eléctrico, pero siempre que cubra nuestras necesidades de movilidad.
Pues José María López, director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Politécnica. Como bien ha dicho usted, una cosa es montar la ley, pero antes de montarla hay que saber si el panorama está como para poder aprobarla. Y de eso hablaremos seguro y sin duda a lo largo de los próximos años, porque nos quedan 15, pero 15 no es nada, es un suspiro, o sea que nada. José María, gracias y un abrazo.
Muy bien, a vosotros, gracias.
Pues nada, a mirar el coche, es lo que hay. Más o menos, calcula la edad que tienes, la edad que tendrás cuando todo esto sea realidad, porque no lo olvidemos, Cuando apuntan, al final disparan.
Yo lo que quiero es que el que tengo que me dure muchos años, John.
Sí, efectivamente. Pues mira, mi escarabajo es del 75 y todavía va por ahí, dando tumbos, pero va por ahí. Bueno, voy a hacer, de estas cosas tecnológicas, voy a hacer ingeniería de inteligencia artificial y ciencias de datos. Y lo que me respondió una de mis sobrinas cuando hace unos días le pregunté por la carrera universitaria que iba a empezar en septiembre. Te imaginarás, me quedé... Yo, en mis tiempos, en ingeniero naval, eléctrico, industrial, de telecomunicaciones... Pero está claro que si aún no existen los trabajos que las nuevas generaciones van a tener en el futuro, es de imaginar que las carreras también cambien. Y esto no siempre lo entienden los padres, las madres, que prefieren aferrarse a la licenciatura de toda la vida. ¿Hacia dónde va la universidad? ¿Qué carreras son y serán las más estudiadas? Para hablar de ello tengo a Ricardo Palomo, que es coordinador del proyecto de aprendizaje continuado digital de la Universidad CEU San Pablo. Ricardo, es muy probable que te esté preguntando yo esto y dentro de un año incluso cambie la respuesta, ¿verdad? Porque es más o menos lo que está sucediendo con las nuevas carreras.
Pues efectivamente, muchas gracias y buenos días. Pues es que hay un cambio muy brusco en los perfiles de carreras que están deseando hacer los estudiantes, pero sobre todo que están demandando las empresas. Y la innovación es tanta que realmente hasta perdemos la perspectiva de esas nuevas carreras que quizá no encajan mucho o no se parecen ya en nada en los nombres, como has indicado hace un rato, a las que recordamos habitualmente, las que hemos estudiado en su momento.
Fíjate, yo tengo 55 años y algunos compañeros, amigos míos, se decantaron por informática. Algunos padres les decían, ¿a dónde vas? Que eso no tiene futuro, estudia otra cosa. Sucede también ahora, es difícil también convencer a los padres, convencer a las madres de que eso que no saben cómo se pronuncia va a ser la carrera del futuro.
Pues mira, tienes la misma edad que yo, así que tenemos la misma perspectiva y efectivamente yo creo que convencer a los padres ya no es tan importante. Ahora son los chicos los que realmente eligen más lo que quieren hacer, llevados un poco por lo que escuchan, por lo que oyen. Cuando estudiábamos en nuestros tiempos elegíamos esas carreras de las que todo el mundo hablaba. Como tú bien decías, por la informática en aquel momento ya se veía que apuntaba, pero todavía estaba muy en ciernes, es decir, no se veía tan cercana, ¿no? Y los últimos años, la espectacular evolución exponencial de las tecnologías en estos últimos 4 o 5 años nos llevan a hablar de que los planes de estudio que puedan salir hace 4 o 5 años ya se han quedado viejos y los que saquemos ahora en otros 4 o 5 años probablemente cambien mucho. Otra cosa es que los ámbitos de estudio sean los mismos, ¿no?
Yo he hablado de ingeniería en inteligencia artificial y ciencia de datos. ¿Hay alguna de esas de nombre sorprendente que se esté imponiendo o que se vaya a imponer y que ya esté incluso funcionando en otros países, que nos vaya a llegar y que nos vaya a sorprender a quienes somos neófitos en este asunto?
Bueno, no es que haya una en concreto de nombre sorprendente o que nos suene hablar de inteligencia artificial, que nos podía sonar a ciencia ficción hace pocos años. Prácticamente hay una oferta muy grande en computación, en la nube, en inteligencia artificial, en ciencia de datos, en blockchain, en conectividad y 5G. Muchas como carreras específicas y otras muchas cosas, que yo creo que también es un aporte fundamental, es que una persona puede decidir, un joven, estudiar pues derecho o economía o alguna humanidades, pero que probablemente le venga muy bien complementar esa formación con formación ya tecnológica, es decir, dar una competencia tecnológica añadida a su carrera. Por ejemplo, estamos viendo en el mundo del derecho pues juristas que están estudiando en materia de blockchain o en privacidad digital. En el mundo de la economía, pues tener conocimientos de computación en nube o de conocer algo de informática o de programación viene muy bien porque las empresas están desarrollando programas muy intensos de transformación digital. Por tanto, lo que vamos probablemente va a ser cada vez más a perfiles híbridos o perfiles que combinan ese tronco de conocimiento que puede ser una carrera quizá más clásica con esos componentes de formación. Es algo así como si hace 30 o 40 años nos decían, oye, el inglés va a ser muy importante para tu profesión en el futuro. En aquel momento decíamos que ninguna empresa que conocíamos en nuestro pueblo, barrio o ciudad hablaba en inglés, ¿no? Pues ahora vemos que sí que es importante. Hablar de la programación o del lenguaje de programación es hablar de ese inglés del siglo XXI, por así decirlo, si se permite la expresión, ¿no?
Pues la verdad es que es muy, muy interesante. Lo digo, nos pasa a muchos. Algunos ya lo veíamos en su día, que aquellas cosas que parecían que no iban a afianzarse como carreras del futuro, lo fueron. Y sin duda alguna ahora no hay que tener miedo a que las universidades se atrevan, además, a ofrecer nuevas titulaciones que antes nos parecían, como decía Ricardo Palomo, de ciencia ficción. Gracias por haber estado con nosotros, Ricardo Palomo, coordinador del proyecto de aprendizaje continuado digital de la Universidad CEU San Pablo, por estar con nosotros y porque seguro que te vamos a volver a tener que llamar, como decía yo, en un año, porque habrá cambiado también otra vez de nuevo la cosa.
Pues estaré encantado de atenderos y comentaros las novedades en ese campo.
Y estamos fenomenal palada que tenemos los dos, ¿eh? O sea que todo hay que decirlo, ¿eh?
Muy bien, seguro
que... Hasta luego.
Un placer.
Es que la generación del 66 tiene que decir algo especial. Es como la ruta 66. Es que quieras que no somos así como somos. Bueno, en fin, como los viejos rockeros que siguen adelante. Y hablando de seguir adelante, ahora llega tu COPE más cercana. Y luego tengo que contarte un montón de cosas. Por ejemplo, te voy a hablar de las nuevas posibilidades legales con el tema de las secuelas de la COVID. Ahora te lo cuento. Media hora por delante para que sea la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. En estos momentos se acaban de cumplir 72 horas desde la detención de Camila Acosta, corresponsal de ABC en Cuba. Ayer en La Linterna, eran las 10 y pico, Julián Quirós, director de ABC, contaba en directo la situación en la que se encontraba Camila.
Camila nos ha dicho, ha sido trasladada a 2 horas de distancia de donde está a una prisión, no vamos a decir de alta seguridad, pero una prisión penitenciaria ya de un régimen duro. Una prisión de verdad, con criminales de verdad, con todo tipo de personajes de verdad, lo cual nos hace pesimistas de que cuando se cumplen las 72 horas puedan no ponerla en libertad.
Antonio Raid, esta información se la proporcionó al director de ABC, la familia. ¿Qué datos tenemos en estos momentos de Camila Acosta?
La preocupación es grande, como te puedes imaginar, no han podido hablar con ella todavía. Además, el director de ABC recordaba los supuestos delitos por los que han detenido a su corresponsal.
Lo que hizo, ya suponéis lo que salió a la calle cuando empezó a haber un montón de manifestaciones pacíficas en La Habana y en otros puntos, cogió su teléfono móvil, contó, su delito es que contó lo que vio, hizo algún tuit. Primero fue acusada, se le comunicó que iba a ser acusada por delitos contra la seguridad del Estado, que se dice pronto, y ahora son delitos por desacato y desórdenes.
Contar lo que ve, John, y todavía hay algunos que se resisten a calificar como dictadura el régimen de Cuba. Camila lleva 72 horas incomunicada, como el resto de la población, porque hay que recordar que la conexión a Internet sigue cortada, sigue capada. Ya hay 150 arrestados, según Human Rights Watch, aunque el gobierno no da cifras oficiales, el régimen no da cifras oficiales. Entre ellos, opositores y periodistas, como nuestra compañera Camila. Como sabemos, se ha confirmado el primer fallecido por las protestas y los familiares siguen buscando a los detenidos, mientras en las calles cubanas hay una fuerte presencia policial. Es la manera de retener a los opositores. Entre las últimas noticias que nos llegaban está la dimisión del viceministro de Interior cubano, Jesús Manuel Burón. Y atentos, porque lo dejaba claro antes de irse. Textualmente dijo: aplicar la ley no significa asesinar.
Claro, como te decíamos, Camila ha sido trasladada a una cárcel cubana. Claro, ¿cómo es una cárcel cubana? Bueno, pues para saberlo, que conoce muy bien tres de ellas, Ricardo González Alfonso pasó por ellas durante los 7 años y 4 meses a los que le condenaron en Cuba por hacer uso de la libertad de expresión, la que no hay. Él es periodista, escritor y poeta. Actualmente vive en España y por eso podemos saludarle a estas horas, cuando son las 12:33 de en la tarde. Ricardo, tú has tenido que pasar por tres cárceles diferentes. ¿Cómo describirías lo que va a vivir o lo que está viviendo Camila Costa?
Bueno, ante todo, quiero solidarizarme con Camila, con los periodistas que estén arrestados y con el pueblo en general que está sufriendo los azotes de la dictadura. Ahora doy mi testimonio. Efectivamente, estuve en tres prisiones cubanas por el delito de ejercer mi derecho a la información. Me fui condenado a 20 años, de los cuales cumplí 7 años y 4 meses por unos acuerdos entre los gobiernos de Cuba, España y la Iglesia Católica. Estuve en Kilo 8, más conocida como Se me perdió la llave, en Camagüey, a 533 kilómetros de mi casa. Después estuve en Ubica, en Matanzas, y por último en el Combinado del Este en Ciudad de La Habana. Todas las celdas en las que yo estuve tienen un común denominador, que es las paredes de atrás filtran aguas albañales, se ponen toldos de lona para que no caigan las aguas albañales arriba de la cama. El espacio es muy reducido, es 180 por 3 metros para vivir, incluyendo un denominado baño, que es un hueco en el piso y un tubo que cae, que es lo que sirve de bañadera, para bañarse, y ponen el agua 3 veces al día, 1 hora. La luz depende. Hemos estado con la luz permanente durante meses, digo yo, estamos, porque yo y mis compañeros también prisioneros de conciencia, y hemos estado meses sin luz, que es parte de la tortura psicológica que utilizan, sobre todo en Villa Marista.
Aparte de esa tortura psicológica, Ricardo, aparte de esa tortura psicológica, ¿hay también maltrato físico dentro de las cárceles cubanas?
Bueno, nosotros éramos unos prisioneros VIP, porque teníamos el apoyo de todas las organizaciones internacionales que se interesaron por nosotros. En cuanto a los presos comunes, sí, hay golpizas, hay requisas constantes. Si se ve en la calle la golpiza, figúrese usted en la celda donde nadie ve. Sí, yo escuché y vi golpizas grandes, claro, de herido, de dejar a una persona con 2 fracturas en el cráneo, y llevárselo tinta en sangre, que yo pensaba que moría. Nosotros que aprovechábamos cuando una vez a la semana podíamos hablar con nuestras familias, pues divulgábamos y acusábamos de esto. Uh-huh. A mí personalmente nunca me golpearon, precisamente porque tenemos un apoyo internacional importante, uh-huh, que es lo que hace falta ahora, que todo el mundo apoye a los que están detenidos, porque eso a veces procura un alivio a la situación de preso.
Para terminar, usted estuvo 7 años, que claro, en las condiciones que usted dice, tiene que ser terrible, no ya 7 años, sino 2 días. ¿Cómo se supera eso o nunca se supera?
Mira, cada cual tiene su mecanismo de defensa. Bueno, uno es la actitud moral, que no es lo mismo caer preso por robar o por matar, que caer preso por defender los ideales de uno. Eso da una fuerza moral que es muy importante. Después está el aspecto de la personalidad de cada quien. Yo tengo un excelente sentido del humor y lo puedo utilizar a pesar de esas circunstancias. Por último, como escritor y poeta, escribí 2 libros de poesía clandestinamente en la prisión, que fueron publicados posteriormente en el exterior y traducidos a varios idiomas. Y ese crear y reír es una ayuda importante. Pues... Y también un tercer factor es que los guardianes no son en blanco y negro. Sí. Los hay que son monstruos y los hay que son aliados.
Pues Ricardo González Alfonso, toda una lección de vida la que nos ha dado, y me quedo además con eso de la risa, porque los que imponen el terror suelen odiar la risa, y la odian porque precisamente es la mejor arma que existe, y es la que, como dice Ricardo, le sirvió, entre otras cosas, para poder sobrevivir allí durante 7 años y 4 meses en las cárceles, en 3 cárceles en Cuba, como en las que ahora está Camila Costa, la corresponsal de el ABC. Gracias por estar con nosotros, Ricardo, y un abrazo.
Gracias a ustedes y patria y vida.
Sí, señor. Bueno, pues ahí queda eso. La verdad es que, claro, escuchas lo que ha tenido que pasar gente como este señor y lo que puede estar pasando Camila, y impresiona, ¿eh? Bueno, Camila y todos los que están allí, porque estamos hablando de cientos de personas que no se sabe si están en la cárcel o dónde están, de momento en paradero desconocido. Ahora voy a hablar de otra cosa. No nos suele gustar dejar las cosas a medias. Ayer conocimos a Marian, una de las primeras pacientes que padeció el coronavirus en marzo de 2020, y desde entonces sufre también otra enfermedad, bueno, realmente es la misma, y es que esta dolencia le sigue acompañando en su día a día. Es la que se conoce como COVID persistente, una afección que, según ella misma describía, tiene los siguientes síntomas.
Los dolores articulares es lo que continúa. Me quedan también como síntomas a veces esas cefaleas. Ayer fue un día tremendo. Los sudores, nadie me puede decir que los sudores sean porque esté en alguna edad previa a la menopausia, porque ya la pasé.
Claro, estas consecuencias, sin embargo, son mínimas en comparación a otros problemas que le acarrea la enfermedad y que le impiden que haga cosas tan habituales para ella como es el conducir.
No he pasado más miedo en mi vida que ese día en el que no sabía conducir. O sea, yo me monté en mi coche que es automático y me llevó al hospital a hacerme la radiografía, pero iba muerta de miedo.
Y es que esto es solo la punta del iceberg, ¿eh? Esta primera experiencia se ha repetido más veces y los problemas de memoria le siguen acompañando, como nos explicaba así.
Lo peor de todo no es eso. Son los días de los problemas de concentración y memoria que yo ya detecté estando enferma. Intentaba recordar algo que había hecho la semana antes de caer enferma y nunca lo recordé.
Sin embargo, lo que más le preocupa a María no es el COVID persistente, sino la ligereza con que se toman ciertos médicos que están quitando algo de gravedad al asunto.
¿Qué dicen los médicos, especialmente mi médico de medicina interna? Que él es, entre comillas, negacionista, que esos son problemas de ansiedad, y me ha mandado un psicólogo.
Bueno, al final la única manera que ha encontrado de luchar contra ese COVID persistente es esta.
Contar en septiembre que tengo psicólogo y a ver qué me cuenta.
En septiembre tiene psicólogo. Su historia nos ha hecho reflexionar, y es que esta nueva enfermedad puede presentar problemas de bajas laborales, algo que no debe tomarse a la ligera. Para hablar de ello contamos con Antonio Martínez Mosquera, que es abogado del despacho Martínez La Fuente Abogados. Abogado, a día de hoy, ¿se considera el COVID persistente baja por enfermedad laboral? Entiendo que todavía no.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo que es el síndrome persistente del COVID, digamos que se considera una incapacidad temporal por, digamos, una enfermedad común. Uh-huh. Con lo cual, todas las personas que tengan algún síntoma, digamos que no se pueda ir, pues entran dentro de este concepto. Digamos que durante un año, siempre y cuando pasen las revisiones médicas y les den informes positivos, pues digamos estarían de baja. Durante este año, estas personas cobrarían, durante 20 días el 60% de la base de cotización y luego el resto del año pasarían a cobrar el 70%. El problema se da cuando acaba este año. Entonces, porque digamos, ¿qué situaciones se pueden dar? Pues básicamente lo que puede ocurrir es que se le dé el alta o se le prorrogue ese estado de baja durante 6 meses más. Un poco, en líneas generales, esta es la situación que se da para todas estas personas.
De alguna manera, también vosotros soléis abrir jurisprudencia en este caso, soléis afianzar vía sentencias algunas nuevas vías, algunos nuevos caminos que antes ni se pensaban en ellos. Lo digo por enfermedades, por situaciones que hace 10 años, por ejemplo, no se consideraban enfermedad laboral.
Sí, correcto. Evidentemente la situación va cambiando día a día y van apareciendo nuevos problemas y evidentemente a través de la jurisprudencia van abriendo nuevas vías. Pero de todas formas, la verdad es que todo este tema del COVID, la administración está siendo bastante sensible hacia este tema y el concepto, desgraciadamente, con base en la situación actual, se va abriendo cada vez más. El concepto de incapacidad temporal, ¿no?
¿Os están llegando muchos casos de estos en el post-COVID?
Sí, sobre todo es lo que he comentado antes, ¿no? El problema se da, el año más o menos eso te lo dan. El problema se da en este tipo de personas cuando se acaba ese año. Pues, claro, se quedan en una situación que ya no saben qué hacer. Entonces, en muchos casos no se prorroga este tipo de bajas y les toca negociar un poco con la empresa, ver cómo, porque claro, estas personas tienen obligación de ser readmitidos. Entonces la lucha es un poco ver en qué condiciones son readmitidos.
Dentro de esas condiciones entiendo también el nuevo panorama laboral que existe, por ejemplo, el trabajar desde casa, determinadas cuestiones que antes no estaban contempladas o menos contempladas.
Bueno, sí, desde luego el teletrabajo es una opción porque básicamente a la hora de reincorporarse a una empresa lo que se trata es que se reincorporen atendiendo a su situación actual. Voy a inventar un ejemplo. Evidentemente una persona que como un síntoma persistente tenga problemas, por decir algo, en el pie o no pueda andar, evidentemente lo que va a intentar es que en su nuevo puesto de trabajo se tenga en cuenta esta circunstancia y se adapte a esta nueva situación. Entonces ese tipo de problemas son bastante comunes y es con lo que estamos lidiando habitualmente.
Pues Antonio Martínez Mosquera, que es un placer hablar con un abogado del despacho Martínez Lafuente Abogados para que nos cuente y nos aclare estas dudas, porque son muchos, ¿eh? Los oyentes que ayer cuando escuchaban a Marian nos decían, oye, que es que yo tengo los mismos síntomas o parecidos u otros, pero que también me están afectando desde el punto de vista laboral, y siempre es bueno saber que hay una solución o cuando menos hay un camino para poder emprender o buscar soluciones. Antonio, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, buen día.
Hablando de oyentes y hablando de mensajes que nos dejan, lo mismo nos hablan de eso, de la COVID permanente, como nos hablan de otras cosas. En la fosforera de hoy, por ejemplo, hemos hablado de los ruidos de los vecinos, malditos ruidos, malditos vecinos, y nos habéis dejado estos mensajes, madre mía, con los vecinos ruidosos. Por ejemplo, Cristina, 8 años, escuchando unos ruidos, 8, ¿eh? Pero ya veréis, confundió al vecino y lo que era ese ruido.
Yo, con respecto a los ruidos vecinales, resulta que durante 8 años escuchaba ñiqui, 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 como los ruidos de un colchón viejo, durante 2-3 veces al día, unos 8-10 segundos. Resulta que yo me hinchaba a gritar, vecino, calla ya, por favor, para, culmina y todas esas cosas. Y hace un par de años me di cuenta de que no era un colchón viejo, sino el toldo del vecino de abajo al subirlo y al bajarlo. Así que fue un poco tierra trágame de que yo llevaba 8 años chillando para nada. Vale, un beso, adiós.
Un beso, maldito todo, que decía aquel. Bueno, ya sabéis, 600-99-1314, 600-99-1314 para recoger mensajes como el que nos ha dejado Reme, con los ladridos del perro de su vecina de finca.
Pues anda, que a mí me ha tocado una vecina que vino nueva, primeros de año en la finca, con un perrito que lo mismo ladra a las 7 de la mañana que a la 1 de la madrugada, que lo tiene sin educar. Y lo más gracioso del caso es que en la finca tenemos lo menos 4 perros, no oyes a ninguno nada más que este último que ha llegado. Eso, la señora tiene que tener una pachorra.
Bueno, y hay algunos tan persistentes como lo que le pasa a la Alex. Hace más de 50 años, escucha.
Buenos días, Feli desde Madrid. Este mensaje es para Goyo. Goyo, ese gallo que tienes al lado, lo que le hace falta es una gallina. Verás cómo deja de cantar. Está otra cosa. Un saludo.
Un saludo. Este era un mensaje para Goyo, ¿eh? Ahora vamos a escuchar el mensaje que tenía yo pendiente de Lales, que escucha algo desde hace más de 50 años.
Hace más de 50 años, cuando éramos inocentes, una compañera mía estaba estudiando medicina y por la noche oía a través de la pared del vecino: ¡que me voy! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Que me da! Y entonces llamó a su hermano: ¡Vicente, Vicente! ¡Que al vecino le está dando un infarto! Y efectivamente, no era un infarto. ¡Hasta luego!
No era un infarto. Ahí queda la cosa. No era un infarto. Bueno, nos vamos a por la quinta oyente, porque es mujer en este caso, Mariluz, que desde Basauri... Bueno, da un poco de miedo el mensaje porque viene con argumento de película.
Hola, soy Mariluz de Basauri. Goyo, te estoy oyendo decir que hay un gallo que oyes a todas horas y que no te deja dormir. Verás, hace unos días estuve viendo una película que tenía grabada de hace unos meses en la que un detective alquilaba una casa y le pasaba lo mismo que a ti. Entonces resulta que era un móvil que tenía ese tono. Eso sí, espero que no sea como en la película, porque era el móvil de un cadáver que había en el sótano. Bueno, a ver si es posible que sea eso y lo puedes solucionar. Mejórate y cuídate un poco más.
Pues nada, a ver si es un cadáver, nada. Bueno, y María Luisa tiene una vecina con 8 hijos y el ruido en el rellano cada vez que llegan o salen, pues es terrible.
Hola, mira, Luisa de Albacete. Mira, pues yo tengo la vecina de mi rellano, que resulta que tiene 8 hijos y cada vez que se va o viene alguno, sale el rellano de la escalera y habla a grito pelado.
Bueno, yo tengo uno que tiene solo uno, no en esta casa, en otra casa, y no hace falta, ¿eh? Se mueve como los precios el niño y el ruido que mete no te quiero ni contar. 600-99-1314, contestador automático de Herrera en COPE. Herrera en COPE.